como dijimos la semana pasada, si en el libro de Santiago en cada capítulo aparece algo sobre la lengua, pues ¿qué les parece pensar que lo mejor para Dios es importante? La semana pasada hablamos un poquito sobre lo pequeña que es la lengua y lo poderosa que es. Y hoy quisiera que habláramos un poco sobre el buen uso que le debemos dar a la lengua. Hay una fábula antigua, yo no sé realmente quién es el autor de esa fábula, pero se cuenta que las ranas iban en el bosque, un grupo de ranas, saltando, y de repente dos de esas ranas se descuidaron y cayeron en un hoyo profundo. Y las ranas trataron de saltar para salir del hueco. Saltaban. Y pasaron todo un día saltando. Al siguiente día, sus otras compañeras ranas comenzaron a decirles que era imposible que salieran del hoyo. Y que para todo propósito práctico se dieran por muertas. Pero las ranas siguieron saltando y haciendo el intento por salir del hueco. Y las otras ranas siguieron insistiendo, diciéndoles que dejaran de sufrir y que simplemente se dispusieran a morir. Hasta que una de las ranas perdió la esperanza y se rindió. Cuando la otra rana vio a su compañera muerta, se desesperó más todavía y saltaba. Y volví a saltar, y las otras ranas desde arriba les decían: no sigas saltando, nunca podrás salir de ahí. Pero la rana decididamente seguía saltando, y ¿saben qué? Al final salió del hueco. Las otras ranas, sorprendidas por la tenacidad de esta ranita, le preguntaron: ¿tú escuchaste lo que te estábamos diciendo desde arriba? Y la rana no contestó y siguió su camino. Y las otras ranas dijeron: se enojó con nosotros y no nos quiere hablar. Pero al cabo de un día de camino de andar con la rana, se enteraron de algo que no sabían, y es que la rana era sorda. Y mientras esa rana estaba en el hoyo, ella estaba pensando que sus compañeras allá arriba la estaban animando para que se esforzara y saliera del hueco. Y por eso se esforzó y salió. Moralejas. Número uno, la lengua tiene poder para dar vida y para dar muerte. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18:21. La lengua tiene poder de agarrar a una persona desanimada, derrotada, decaída, fracasada, y levantarla y alzarla y hacerle creer en sí mismo y darle confianza hasta que sale del hueco en donde está. Pero también la lengua tiene poder para desanimar al que está destruido, destruirlo más y acabarlo. La lengua tiene poder para ganar a una persona desanimada y terminar destruyendo su vida espiritual, su relación con Dios, su relación con sus hermanos en Cristo. La segunda lección importante, creo yo, que podemos obtener de esto es que debemos tener cuidado con lo que decimos, porque alguien nos está oyendo. Y sobre todo, debemos tener cuidado con lo que oímos, porque no siempre debemos prestar atención, porque no todo lo que nos dicen va a ser para nuestro beneficio. Hoy quiero decirles a ustedes que es necesario que nosotros hagamos un esfuerzo por utilizar la lengua como Dios quiere que nosotros la utilicemos. ¿Sabían ustedes que en el bautismo la lengua es el único miembro que no se moja? Aunque la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar por nosotros, dos cosas son las que nos cuestan santificar. Una de ellas es el bolsillo para dar y ser generosos, y la otra es la lengua. Y hoy quiero desafiarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros a usar la lengua de una manera santificada, de una manera redimida y que pueda redimir también a otros. Quiero que veamos el texto principal, Proverbios, el capítulo 11 y verso 11. Y vale la pena que agarremos una lupa y ampliemos un poco lo que nos dice el texto aquí, porque creo yo que es de suma importancia. La Reina Valera dice: por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Comencemos con la palabra recto o la palabra justo. En el hebreo significan la misma cosa. La palabra tzadik en el hebreo simplemente significa una persona recta y de derecho proceder. Y lo que está diciendo aquí es que los rectos tienen una característica, y esa característica es que bendicen y engrandecen la ciudad. La palabra bendecir viene del griego eulogin o eulogia, parecida a una palabra castellana que nosotros utilizamos mucho. Está elogiando a una persona. ¿Qué significa bendecir? Escuchen bien ustedes esto, porque yo hasta la hora de la cena del Señor escucho bendice, 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 pero a veces me pongo a preguntarme a mí mismo si entendemos lo que decimos cuando decimos bendice este pan o bendice esta copa, etcétera, etcétera. Eulogín o eulogía, las dos palabras, significan hablar bien, significan alabar, significan enaltecer, significa destacar cualidades. Dice, ¿qué hace la boca del justo? La boca del justo lo que hace es elevar a la persona, es buscar cualidades en las personas y destacar esas cualidades. Es afirmar a la persona, aun cuando tiene dudas de sí misma. La bendición que yo le puedo dar a una persona es entonces algo que yo le puedo decir a ella que le haga sentir que realmente Dios le ama, que realmente es importante, que realmente tiene un gran valor, porque sí lo tiene, porque Dios nos ha otorgado ese valor. ¿Saben qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la mayoría de las veces nosotros estamos a la cacería de los errores que cometen las personas en vez de buscar las virtudes que las personas tienen. ¿Saben qué? Todos nosotros, sin excepción, y aquí el que diga que es una excepción, yo le voy a decir que le creció la nariz como Pinocho. Todos nosotros tenemos virtudes y defectos. Todos. Cuando yo enfatizo los defectos, no estoy bendiciéndolo. Solo cuando enfatizo las virtudes. Hay una diferencia entre bendecir y decir mentiras. En otras palabras, hay personas que les gusta adular a otros. Bendecir no es adular. Bendecir es hablar la verdad, es decir lo que uno realmente piensa sobre la persona, pero enfocado en las virtudes que tiene la persona. Yo recuerdo haber oído a un predicador de la Iglesia de Cristo en Fort Worth decir que él tenía un miembro en la congregación de él que él nunca había oído decirle a una persona algo ofensivo o impropio. decía, esa es la persona que yo admiro en cuanto al arte de hablar. Porque dice, esa persona continuamente está hablando con los hermanos en los pasillos y continuamente está diciéndole cosas buenas a los hermanos. Cosas que edifican a los hermanos, cosas que enaltecen a los hermanos, que destacan sus virtudes. ¿Y saben qué? Dice él, es una de las personas más populares en la iglesia. Porque se acumulan alrededor de él los que están desanimados y decaídos, que necesitan una palabra de aliento en determinado momento. Y decía él, nunca ha predicado desde el púlpito, pero tiene uno de los ministerios más poderosos en la iglesia. El ministerio de animar con sus palabras a sus hermanos en Cristo. Y yo decía, wow, ojalá nosotros fuéramos así todos. Que no solamente fuera una persona, y yo no dudo que aquí entre nosotros haya una persona, el hermano Oscar es una de esas personas, que cada vez que se acerca, por lo menos a mi persona, siempre está haciendo eso, bendiciendo. Y saben, el hermano Oscar me conoce de años y pudiera estar enfocado en mis defectos y decirme, mira, tú eres así, tú eres así, tú eres así, porque él me conoce bastante bien, y yo lo conozco bastante bien a él. Pero las veces que yo estoy cerca de él, sus palabras son de bendición para mí. Y doy ese testimonio porque él es una persona así, por lo menos conmigo, yo no sé la experiencia de ustedes con él, pero conmigo sí lo es y yo lo aprecio muchísimo. Entonces, lo que está diciendo la Escritura es, con las palabras de bendición que nosotros decimos, edificamos la ciudad. En el caso particular nuestro, edificamos la iglesia. Edificar significa ayudar al crecimiento de la persona. Edificar significa levantar el ánimo de la persona. Edificar significa, con nuestras palabras, proveer para alguna deficiencia que la persona tiene en determinado momento de la vida. Muchas veces, una sola palabra hace la diferencia en nuestras vidas. Algo que nos digan nos puede fortalecer el alma, nos puede hacer cobrar esperanza, nos puede hacer dar aliento cuando estamos completamente decaídos y por el piso, porque ¿saben qué? Todos nosotros pasamos por esas etapas. Etapas de ánimo y etapas de desánimo. La diferencia entre la persona de doble ánimo y los que se desaniman es que la persona de doble ánimo se deja influenciar por sus estados emocionales. Mientras que la persona madura tiene altas y bajas, pero es consistente y es perseverante y está ahí al pie del cañón todo el tiempo. Y es a esas personas que se están esforzando por estar ahí perseverantes. Es a esas personas que nosotros necesitamos ministrar en los momentos en que esas personas están pasando por etapas de desánimo. Y pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted bendijo a alguien con palabras? ¿Cuándo fue la última vez que usted elogió una virtud? ¿Cuándo fue la última vez que usted decidió exaltar, alabar, enaltecer a una persona? Y fíjense que la palabra bendecir también aplica a Dios. Obviamente aplica a Dios en un sentido diferente, porque cuando nosotros alabamos a Dios o cuando nosotros bendecimos a Dios, estamos destacando lo que Él es, porque Él es perfecto, nosotros no somos. Cuando nosotros bendecimos a las personas, tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario, digo esfuerzo, tenemos que ser deliberados y calculados para pensar en las virtudes que la persona tiene. Porque también podríamos hacer lo natural, que es enfocarnos en los defectos que la persona tiene. Entonces, yo sé que tenemos muy poco tiempo y vamos a ir rápido. Voy a dar 5 maneras en que nosotros podemos bendecir a una persona. 5 maneras. La primera de ellas es que podemos bendecir a otros con palabras amables. Podemos bendecir a otros con palabras amables. Hoy día, la grosería y la asperidad son la norma. Las personas son groseras y son ásperas. Eso es muy común. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que usted recuerde que alguien le sostuvo la puerta abierta para que usted entrara? Y no solamente le sostuvo la puerta, le dejó pasar primero. ¿Cuándo fue la última vez que usted recibió este tipo de gesto? ¿Saben quiénes son las únicas personas que reciben ese tipo de gestos? Las personas que son físicamente atractivas. Si los hombres están tratando de entrar por algún lado, por esa puerta. Cuando hay un interés especial. Pero por amabilidad. Déjeme decirle, yo estuve anoche tratando de acordarme cuándo fue la última vez que yo recibí un gesto de amabilidad de ese tipo de manera, y no recuerdo. Yo no recuerdo. A mí me encantan las películas de la antigüedad. ¿Sabían ustedes por la manera tan cortés y tan amable que la gente actuaba? Una de las series que me causa sueño, pero que en realidad me gusta a veces ver la manera en que se conducen las personas, los Walton, por ejemplo, una serie antigua, antiquísima. Las personas, cuando caminan, pasa una persona por la misma, el lado donde viene caminando la persona, se toca el sombrero y saludan. Hi, sir. Hola, señora, hola, señora. Aunque no se conocen, si entra una dama al salón en donde están sentados, todos se paran. Si está comiendo una pareja y la mujer se levanta para ir al baño, el varón se para también para hacer un acto de cortesía a la mujer. En otros casos, en esa misma serie, pues, se prefieren los unos a los otros, bien interesante. Para entrar al carro, el padre de familia se asegura que toda su familia entró al carro antes de entrar él. Los varones esperan que las muchachas entren primero, dentro de la misma familia. ¿Por qué? Porque son damas. Y las damas merecen ser tratadas como tal. ¿Cuándo fue la última vez que su pareja vino y le abrió la puerta del carro a usted? Particularmente si ya tiene más de 10 años de casado. ¿Qué hace? ¡Pum! Se sienta en el carro. ¡Apúrate, apúrate! ¡Móntate, móntate! Que nos agarra la tarde. En esas películas, si van montados en un autobús y entra una persona anciana o una dama, le ofrecen su asiento. La última vez que yo le ofrecí el asiento a una persona, me quedó mirando así como, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque es una práctica muy rara. Y las personas piensan que hay intenciones que no están declaradas verbalmente. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó a una persona continuamente decirles a todos gracias por las cosas que hacen por él? ¿Cuándo fue la última vez que su esposo, señoras, cuando usted le sirve la comida, le dijo gracias, mi amor, gracias, mi vida, gracias, mi cielo? A menos que sean ustedes los que cocinen. ¿Sabes lo que dice? Tengo hambre, póneme la comida. Eso es al estilo nicaragüense. Por la mañana, cuando se encuentra con personas en su trabajo, en la escuela, donde usted vaya, ¿cuántos de ustedes dicen buenos días? Buenos días. Cuando una persona le habla, ¿cuándo fue la última vez que usted miró a los ojos y prestó atención a lo que la persona le está tratando de decir? Esas Eso es un acto de cortesía. Como la historia que ya les he contado, creo yo, a ustedes, la persona que viene a saludar al hermano y dice: hola, ¿cómo está, hermano? Ese es como el cliché que tenemos nosotros dentro de la iglesia. Hola, ¿cómo está, hermano? Estamos acostumbrados a oír bien, bien, gracias, y nosotros decir: me alegro. Y vino esta persona a decir: ¿cómo está, mi hermano? Y dijo: hoy estoy mal. Y la persona dijo: me alegro. No estaba prestando atención. ¿Cuándo fue la última vez que usted le ofreció una sonrisa a alguien que estaba serio con usted? La semana antepasada, una persona me ofreció darme golpes porque al ir a recoger a mi nieta al lugar en donde la están cuidando, puse el carro estacionado un poquito, así. Y estaba dentro del estacionamiento, pero el hombre que venía entrando por ahí me dijo: no puedes parquear, y venía con la niña en los brazos, no puedes parquear bien tú, ta, 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 ta. No, no quiero decir lo que me dijo, claro, espero que entienda. Y entonces dije: oh, discúlpeme, era solamente un momento, ando apurado. Y me dijo: te voy a dar y te voy a pegar de esta manera y de la otra. En inglés, por cierto, que luce más elegante todavía las malas palabras. Y me alegro que no hice nada, porque después, cuando el hombre se salió del carro, me veía como 6'6". Me hubiera ido mal también. ¿Cuándo fue la última vez que usted le cedió el paso en la carretera a alguien? En un merge. Y venía el carro por aquí, en vez de usted cortarlo por delante y acelerar para que la persona entrara detrás de usted, ¿cuándo fue la última vez que usted le hizo a la persona entrar? O cuando usted está en el tráfico y una persona quiere entrar a la línea donde usted va, ¿cuántas veces usted le hace a la persona que entre? Digo, las veces que a mí me ha tocado, la mayoría de las veces, el carro me tapa por completo, me bloquea, no me deja entrar. Tengo que esperar hasta que ya esté vacía la línea para entrar. Ese es el estilo de Miami. ¿Y cuándo fue la última vez que alguien se le metió por delante y usted no le pitó? Porque esa es otra moda en Miami también. Para todos. En ese mismo lugar donde cuidan a mi nieta, me estacioné en el parqueo de una señora sin querer. Pero estamos hablando de ir, recogerla y meterla al carro y ya. Yo no me quedo ahí, yo solamente voy, recojo y ya. Venía con el bolso y todo, y ahí estaba una mujer pitando, pero así, con la mano puesta en el pito. Y yo le digo: discúlpeme, 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 le hago así, y la mujer. Hasta que saqué el carro del parqueo, le dije a la señora que cuida a mi nieta, le dije: sus vecinos son muy peculiares. O sea, no me he encontrado un vecino cortés y amable aquí. Y ella es una persona religiosa y me dijo: recuerde cómo son las personas que no tienen el corazón regenerado. Yo decía dentro de mí mismo: si usted conociera a ciertos cristianos que yo conozco. La amabilidad es muy rara en nuestros días, de tal manera que un gesto amable, una palabra amable, nos viene como de sorpresa cuando alguien nos trata bien con amabilidad. Miren lo que dice la palabra de Dios. Quisiera leer un par de versículos de aquí, Tito capítulo 3, en el Nuevo Testamento. Quiero que nos enfoquemos solamente en el verso 2. Dice el apóstol Pablo, hablándole a Tito, que a nadie difamen. Está hablando que esto es lo que debe exhortar a los cristianos, que a nadie difamen. Escuchen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con algunas personas, para con todos los hombres, dice el texto. En otras palabras, en todo momento y con todas las personas, Dios quiere que yo sea amable. Y el otro texto es Filipenses, el capítulo 4, verso 5. Dice el texto: vuestra gentileza sea conocida por todos. El Señor está cerca. Y no sé si el apóstol Pablo, ahí en el contexto, para serle franco, está hablando de la venida del Señor que se está acercando, o está hablando de una realidad que todos nosotros sabemos de la Biblia también. Y es el hecho de que mi Jesucristo conmigo va, como dice el canto. Donde quiera que yo voy, Él va conmigo. Y lo que dice es: debes comportarte gentil y amablemente con todas las personas porque el Señor anda contigo.
Amén.
Escuchen bien ustedes esto. La razón es el Señor, no es la persona. Hay personas que no merecen nuestra amabilidad. Hay personas que son rudas y ásperas y que es muy difícil tratarlas. Y si nosotros fuéramos solamente a tratarlos a ellos por lo que ellos son, estamos muy mal. Porque entonces nunca le vamos a poder dar una palabra amable. Nosotros tratamos bien a los demás no por lo que ellos son o por lo que ellos hacen, sino por lo que nosotros somos. Somos pueblo de fe y estamos convencidos que por donde quiera que nosotros andamos, Jesucristo va con nosotros y Él hace la diferencia en nuestras vidas. Amén. No lo vemos, pero Él está ahí con nosotros porque esa es la promesa que Él nos dio. He aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuántos días?
Todos
los días hasta el fin del mundo, dice el texto. Segunda de Timoteo 2:24 habla de los siervos del Señor, los que predican, enseñan y sirven a Dios. Dice que el siervo del Señor no es contencioso, sino es amable para con todos. El siervo del Señor no es pleitisto, es una persona amable. Usted bendice a las personas dándole palabras amables. Esta semana usted se va a encontrar con muchas personas de todo tipo. Hay un esfuerzo por ser amable con ellas. Muchas veces nosotros esperamos que las personas sean amables con nosotros para nosotros ser amables con ellas. Jesús dice a sus discípulos: ustedes saludan solamente a los que los saludan, dice. Ustedes no están siendo diferentes que los recaudadores de impuestos y que los gentiles. Dice, porque Dios es diferente. Dios no solamente hace salir su sol sobre los buenos y los que obedecen a su palabra, sino hace que salga el sol para todos, buenos y malos, a los que lo bendicen y a los que lo maldicen, a los que creen en Él y a los que no creen en Él. Esa es la gracia de Dios manifestada para con la humanidad. Y esa es la manera en que Dios nos enseña a nosotros que debemos proceder. Por cierto, Janet, ¿me están midiendo el tiempo, ¿no? ¿No?
Hoy
no está Roberto.
Van 32 minutos.
Van
32
minutos. Van 32 minutos, bueno, ya casi terminamos. Usted bendice a otros con palabras de gracia. Voy a hacer dos puntos hoy y voy a hacer los otros dos puntos la semana que viene. ¿Qué le parece? Los otros tres puntos de la semana que viene. Usted bendice a otros con palabras de gracia. Hay un texto bien interesante que me llama mucho, mucho la atención a mí en cuanto a esto. Se encuentra en el libro de Efesios, el capítulo 24. Y quisiera que lo leyéramos por un momento. Efesios capítulo 4, 29. Efesios 4, 29. Escuchen bien ustedes esto. Este texto para mí es bien importante. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora, la palabra que se traduce corrompida ahí no está hablando solamente de palabras obscenas, no está hablando de eso. Una palabra corrompida es una palabra que no edifica, es una palabra que no tiene uso, es una palabra que realmente uno la lanza por lanzarlo. La Biblia habla del necio, por cierto, en Proverbios, en algún momento vamos a hablar sobre la lengua del necio. El necio, dice la Escritura, habla sandeces, habla cosas que no edifican a nadie, que no tienen sentido, que no tienen sustancia, que realmente las habla por hablar y resultan en tontería. Eso es lo que significa una palabra corrompida. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es: si van a hablar, no hablen por hablar. No digan palabras que no van a traer ningún beneficio a nadie. No se pongan a decir sandeces. Muchas cosas que realmente no valen la pena ni decirlas ni oírlas. Ahora escuchen bien, no solamente dice lo negativo, dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, dice, sino la que sea buena. Contrasta la palabra corrompida con la palabra buena. ¿Cuál es esa palabra buena? Preguntamos nosotros al texto. Dice, bueno, es la que produce edificación. La palabra buena es la que produce edificación. Es una palabra que yo aporto a la vida de otras personas que las hacen mejor, que traen a la vida de esa persona un beneficio, que tienen algo que las levanta, que les ayuda, que las acerca a Dios, que las hace realmente pensar en lo que Dios quiere que estén pensando. Es una palabra que agarra a otras personas y la conduce por el camino en que Dios quiere que esa persona vaya. Eso es una palabra que edifique. Es una palabra que aporta algo a la vida de mis hermanos, algo positivo y algo bueno a su vida. Pero esta última frase es la que más me llama la atención en el verso 29. Dice, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué cosa es gracia? Es un don inmerecido. Es algo que yo recibo, pero que no merezco. La palabra de Dios dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué está diciendo? Está diciendo el texto que por gracia Dios nos perdona a nosotros. No es que Dios nos perdona a nosotros porque nosotros hayamos sido buenos. Es porque Dios simplemente de su amor produce esa gracia que nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos, pero que no merecemos. Gracia es lo que yo necesito, pero que no merezco. ¿Cómo yo puedo con mis palabras dar gracia a los hermanos? Escuchen bien ustedes esto para que vean la forma en que podemos aplicar esto. La verdad, si fuese a ser conocida por todos, la verdad es que todos tropezamos en un momento determinado u otro. Todos fallamos. Todos quedamos cortos de lo que Dios espera de nosotros. Todos cometemos errores porque todos somos imperfectos. Por tanto, necesitamos de una gigantesca dosis de gracia en nuestras vidas para ser perdonados, para ser restaurados, para tener una relación con Dios y ser parte del cuerpo de Cristo y tener esperanza de vida eterna. Necesitamos una dosis grande de gracia de parte de Dios. Y puesto que todos nosotros somos imperfectos, esta puede ser la manera más común en que nosotros podemos bendecir a otros también. Cuando las personas que están alrededor suyo, ya sea en su trabajo, en la escuela, en el hogar, en la iglesia, se equivocan, ¿Qué es lo que usted hace? Cuando las otras personas alrededor de usted, ¿qué es lo que usted hace? ¿Les da su merecido o les da gracia? Si mis hijos se equivocan y cometen errores, ¿saben lo que ellos merecen? Merecen una paliza. Merecen que yo les diga a ellos lo que yo pienso de ellos. Merecen que yo desate mi furia sobre ellos porque ellos no están viviendo en el estándar que yo quisiera que ellos vivieran. Si son desobedientes, si son pendencieros, si están metidos en problemas todo el tiempo, eso me desagrada. Pero ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Les doy a ellos lo que merecen o les doy a ellos gracia? La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a darle a los demás lo que se merece. No estamos acostumbrados a dar gracia, porque nosotros somos diferentes a Dios. Y lo que Dios está diciendo es que nosotros dejemos de ser diferentes a Él y seamos como Él. Y en vez de darle a las personas lo que se merecen, les demos gracia. Y lo que Dios quiere es que les demos gracia de la misma manera que Él nos da gracia a nosotros. Él es el modelo. Él es el modelo. ¿Cómo Dios me trató a mí? Me dijo, pedazo de basura, eres un pecador. Me dijo, no, mira, lo que tú te mereces es el infierno. Vete al infierno. No mereces que yo te perdone. No mereces que mi Hijo santo, puro y bueno haya derramado su sangre por ti. Es verdad. Si Dios lo dijera, eso es verdad. Pero ¿qué hace Dios? Dios dice, mi hijo, ven para acá, yo te amo, conmigo vas a estar bien. Quiero sacarte de donde estás para darte a ti lo mejor que yo tengo para ti. Mi hijo murió por ti, por tanto tú vales mucho. Tu valor es incalculable porque el valor tuyo es comparable a la sangre que Cristo derramó por ti. Y por tanto, una vez que yo te limpie, te hago un hombre nuevo, te pongo de mi espíritu, de aquí en adelante te voy a llamar santo. Sí, yo sé que eres imperfecto, pero cada vez que yo te vea, voy a ver la sangre de mi Hijo sobre ti, porque esa sangre va a seguirte limpiando de tus pecados, aun cuando seas una persona imperfecta. Y basado en esa gracia, es que yo sé que en medio de mis imperfecciones, tengo esperanza de vida eterna. De lo contrario, como decía un hermano nuestro, apaguemos la luz y vayámonos. Porque no tiene sentido seguir luchando. Es la gracia de Dios lo que hace que todo tenga sentido. ¿Qué es lo que usted hace entonces cuando una persona comete la falta? ¿La comete en contra de usted o la comete simplemente y a usted no le agrada? ¿Qué es lo que usted hace? Y quiero decirles a ustedes esto. La manera en que usted responda va a cambiar la vida de esa persona. Para bien o para mal. ¿Saben lo que me llevó a mí a dar un cambio en mi vida? No el temor del infierno, sino el amor de Dios. Cuando pude comprender un poquito del amor que Dios tiene para conmigo, es muy difícil rechazarlo. Es muy, muy difícil sentirse amado de esa manera y decirle a Dios, no quiero saber nada de ti. Yo pienso que las personas que rechazan al Señor es porque no entienden todavía el amor que Dios les tiene. No lo han comprendido todavía. El amor de Dios es lo que nos transforma a nosotros, y el amor nuestro hacia otras personas es lo que las va a transformar. Les voy a decir, estas personas están acostumbradas a oír ¿qué? Señalamientos, críticas, juicio, condenación. Porque eso es lo que producen los seres humanos. Esto es lo que hace la sociedad. Por eso un predicador frustrado decía la otra vez, la iglesia es el único ejército que mata a sus propios soldados. ¿Por qué? Porque entra por esa puerta una persona que ha estado apartada de la iglesia, desanimada por completo, apartado de Dios, y en el momento que entra, nosotros de una manera sarcástica decimos, Vaya, se va a caer el techo de la iglesia hoy porque viniste. Es verdad, mis hermanos. Ahora, ¿merece esa persona el sarcasmo? Probablemente. Para ser franco, probablemente. Porque nosotros, los que estamos aquí, nos sentimos desertados por esa persona. Pero eso es la gracia que Dios quiere que nosotros le demos. Por supuesto que no. Gracia es darle lo que necesitan, aunque no lo merezcan. ¿Qué es lo que hace el padre cuando el hijo pródigo regresa? ¿Qué le dijo? Vienes todo sucio de estar allá comiendo con los puercos, estás maloliento, has estado compartiendo con animales inmundos. Tú eres un come basura. Es verdad, estaba comiendo basura. No te me acerques. Te voy a poner en probatoria. Eso hacen en algunas iglesias. No, te voy a poner en probatoria. Te arrepentiste. Te voy a poner un tiempo en probatoria para ver. Como si nosotros fuéramos Dios. No sé de dónde sacan eso, por cierto. Me molesta y me perturba cuando lo veo. Porque eso no es el reflejo de lo que es mi Dios. Eso es una distorsión humana de lo que es la imagen del Señor. No le dijo el padre, te voy a poner en probatoria. No le dijo el padre, oye, mira, está bien, tú lo que te mereces es que te ponga a trabajar como los otros peones que yo tengo. No, 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 mi Dios no es así. Jesús proyecta la imagen de Dios como el padre que corre, abraza y besa a su hijo sucio cuando su hijo regresa a casa. Esa historia me toca el corazón, porque me veo yo mismo ahí, como ese hijo. Es difícil leerla y no conmoverme cuando veo la actitud de ese padre. Porque así es mi Dios conmigo. Así es mi Dios con ustedes también. La censura, la crítica, la condena jamás van a cambiar a una persona. Jamás van a cambiar a una persona. Usted puede regañar, criticar y censurar al hermano que no está haciendo bien las cosas. Usted puede criticar, censurar y condenar a sus hijos cuando no están funcionando bien. Usted puede pasarse la vida condenando los pecados de la sociedad, pero eso jamás va a cambiar una sola vida. Lo que cambia las vidas es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Y es el uso nuestro de la gracia de Dios en las vidas de otras personas. La Biblia enseña que los cristianos no deben ser conocidos como personas negativas. Muchas veces la iglesia es conocida por las cosas en las que están en contra. Están opuestos a esto y están opuestos a esto y no se debe hacer esto y no se debe hacer. Y en realidad algunas cosas son así, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero esa no es la manera en que nosotros debemos ser conocidos. Nosotros debemos ser conocidos como un pueblo de gracia. Un pueblo que refleja la gracia y el amor de Dios. Eso es lo que nosotros debemos enfocarnos para ser conocidos. Que ahí digan, no, no, mira, ahí queda una iglesita pequeñita, pero con gente que me ama incondicionalmente. Gente que se alegra de verme cuando yo entro de esa puerta, aún así haya estado apartado un año. Gente que me recibe como si no hubiera pasado el tiempo. Que está contenta de verme, que yo estoy dando pasos para acercarme a Dios. Hay un hermano que vive ahora en Alabama, cuyo hijo vive aquí en Miami solo. El hermano se mudó con su familia, el resto de su familia para allá, su hijo se quedó aquí solo. Y una de las razones por la que ese muchacho que nació dentro de la iglesia dejó de asistir a la iglesia fue porque en un periodo de la adolescencia se desatendió por completo de Dios y de la iglesia. Se apartó y anduvo en lo que sea. Se dejó crecer el pelo, se puso tatuajes, se puso un montón de zarcillos, aretes por todas partes. Actos de rebeldía. Y un día alguien habló con él y le habló del amor de Dios. Me acordó la historia de San Francisco de Asís con el lobo. Le habló de la gracia de Dios. Y le dijo, mira, debes regresar a casa. Esta es tu casa, esta es la casa de tu padre. Debes volver. Y este muchacho pues dijo, sí, yo creo que ya es hora de volver. He estado mucho tiempo y lo que he hecho, lo he hecho por el día y no me ha satisfacido, realmente no me ha llenado. Yo necesito a Dios. El muchacho llegó y se encontró con un ujier dentro de la iglesia. Estamos hablando de esta congregación. Un ujier dentro de la iglesia que estaba en la puerta, de la parte de adentro. Y cuando lo vio venir, llamó a otro y comenzaron a hablar entre ellos y lo miraron. Él abre la puerta y él viene como con ciertos temores. Y la primera cosa que se encuentra es decirle, ¡ay, mijo, qué desmejorado estás! Entonces él se sonrió y siguió adentro. Cuando él fue entrando, las señoras que estaban en la parte de atrás comenzaron a murmurar mirándolo, por la manera que venía vestido. Comenzaron a murmurar. No se sintió bien recibido. Y hasta el día de hoy, que yo sepa, no ha regresado más. ¿Merecía él todo eso? Probablemente. ¿Necesitaba él eso? Él necesitaba la gracia de Dios. Lo que él necesita, que Dios le puede dar con liberalidad, es su gracia. Dice la escritura que Job capítulo 4, verso 3 al 4, era conocido como una persona que levantaba a los caídos y que afirmaba las rodillas débiles de los demás. Interesante, su amigo Elifaz le dice eso a él. Job capítulo 4, versos 3 y 4, lo pueden ver. Un hombre que fortalecía y que levantaba los caídos y fortalecía las rodillas de los débiles. Ojalá esto puedan decir de nosotros. Esa iglesia pequeñita, así como está, no tiene su edificio, están ahí, pero tienen una característica excepcional que usted no va a encontrar en otras partes. Tiene un grupo de gente que está enamorados de Cristo, inundados por la gracia de Dios, y lo demuestran con sus palabras y sus acciones para con los demás. Quisiera pensar que todos nosotros podemos traer a nuestros hijos y a nuestros familiares que han estado en el mundo envueltos en pecados, podemos traerlo con la confianza de que aquí se les va a ofrecer gracia y gracia y más gracia sobre gracia. Porque eso es lo que hace un pueblo que ha recibido gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que va a hacer usted cuando una persona peque o cometa una equivocación? Tiene dos alternativas. Una, darle su merecido. Otra, darle una palabra de gracia. La paz del Señor sea con todos ustedes.
Amén.